noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Si desde niños dejáramos de ser vistos como niños y los adultos entendieran que nos damos cuenta de todo, que entendemos todo y que nuestras inquietudes son tan importantes como las suyas, tal vez creceríamos como jóvenes y como adultos jóvenes con mayor convicción de participar, de ser proactivos. Tal vez entenderíamos que nuestra voz es nuestra arma y nuestro voto nuestra más grande herramienta. Si los candidatos vieran en las niñas y los niños una forma de generar y de formar generaciones de votantes informados, no estarían a 3 semanas de la elección desesperadamente tratando de conseguir su voto. Es así de fácil. La cantidad de jóvenes que el 2 de junio saldrá a votar podría definir la elección.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
¿Cómo estás, Vivi? Buenas tardes.
Día, iba a decir tardes, pero la última hora me arrepentí. ¿Cómo estás?
Muy bien, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien también. Este jueves vamos a discutir de asuntos políticos como lo hemos hecho durante varias semanas. Y hoy le vamos a dedicar el programa justamente a las juventudes, un grupo que representa el 30% de la población. Y es que más de 15 millones de jóvenes podrán votar por primera vez en unas elecciones presidenciales. Y alrededor de 6.6 millones de jóvenes de entre 18 y 21 años votarán por primera vez en México. Y aunque muchos creen que es un grupo al que no le interesa mucho la política, déjenme les digo que en 2018 las personas de 18 años que estrenaron su credencial del INE, votaron en niveles casi del 65%, un poco arriba del promedio nacional, que fue de 63.4%. Dani.
Sí, todos los jueves hemos hecho, desde que empezó este espacio Vivi, mesas en las que ponemos sobre la mesa los temas relevantes en diferentes ámbitos rumbo al proceso electoral que cada vez está más cerca. Ya lo hicimos de seguridad, ya lo hicimos de salud, ya lo hicimos
de
sobre
corrupción.
Mujeres, ya lo hicimos sobre niños, ya lo hicimos sobre corrupción. Y entonces estaremos platicando de las plataformas que ofrecen las candidatas para los jóvenes. Gracia Alzaga, ella es coordinadora de Mujeres Jóvenes del equipo de Claudia Sheinbaum, y Fernanda Martínez, coordinadora de Jóvenes del equipo de Xochitl Gálvez. Además, Patti Urriza, quien fungirá como vocera para los jóvenes de Jorge Álvarez Máynez.
La semana pasada, la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno presentó sus propuestas a los candidatos presidenciales. Los datos, Dani, pues son de que 8.8 millones de jóvenes forman parte de la población ocupada, y de todos los grupos poblacionales del país, los jóvenes son los que menos empleo tienen.
Y a los jóvenes les interesa mucho saber qué les ofrecen las candidatas y el candidato. Sus inquietudes valen muchísimo, te lo decía, por eso vamos a estar platicando con la secretaria técnica de la Alianza Jóvenes de Trabajo Digno, Angélica Jasso.
El Latino Barómetro arroja un dato preocupante, no solo para México, sino para toda la región. El rango de edad en el que menos apoyo tiene la democracia es de 16 a 25 años, en donde solo el 41% lo considera la mejor forma de gobierno. El resto opina que bajo ciertas circunstancias, pues es mejor un autoritarismo.
¿Cómo promover, cómo hacerle para que los chavos salgan a votar este 2 de junio? Hay diferentes estrategias, una de ellas interesantísima, la de MBOMX, que está a cargo de la activista y directora de MBOMX precisamente, y una queridísima amiga, Alexandra Zapata. También platicaremos con ella de todo lo que es noticia en este momento, de qué se está hablando en el país, jueves de viajar bonito, los mejores consejos para hacerlo, pero nos vamos a la pausa para regresar a hablar de todo con musiquita, Pame.
Así es, esto se titula Forever Young, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, son las 11:39, le entramos ya de lleno al tema que nos ha convocado a esta mesa el día de hoy, y es los jóvenes. ¿Qué ofrecen las candidatas y el candidato a la presidencia de la República para los jóvenes? Que son 15 millones los que votarán por primera vez, y me está dando mucha risa porque habíamos quedado de regalar boletos para un super evento antes de empezar a hablar y se me olvidó. Entonces, estás aquí, Jimena, con la boca literalmente medio abierta para empezar a hablar.
Y con grandes noticias, porque tenemos 4 pases dobles para que vayan este viernes 17 de mayo a ver Rock en tu idioma en la Arena Ciudad de México. La cita es a las 9 de la noche, y si quieren acudir a este espectacular evento, solo tienen que marcar a la multilínea al 5552-792291 o al 5552-795791. Entonces, marquen.
Muy bien. Yo decía, ¿qué hace? ¿Por qué está así?
Me acuerdo, sí sabía, pero
hemos quedado en eso. En fin, lo decíamos, 15 millones de jóvenes podrán votar por primera vez este 2 de junio en unas elecciones presidenciales. Alrededor de 6.6 millones de jóvenes entre 18 y 21 años votarán por primera vez en México. El total de los jóvenes representa el 30% del padrón electoral. Así nomás, así de importante es. Podría definir la elección.
Podría definir la elección, Dani. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad del Valle de México y Expansión Política, un estudio muy, muy complejo y que me llamó muchísimo la atención porque, pues, arroja resultados, pues sí, muy importantes. Uno, dice que los jóvenes tienen desconfianza, aburrimiento y desánimo ante la política, pero lo interesante aquí es que el 81.6% saldrá a votar el 2 de junio. Es decir, a pesar de que tienen desconfianza, quieren salir a votar. Y también el ejercicio muestra un poco que los jóvenes están alejados de la política porque no se sienten representados por las candidatas y el candidato presidencial. Y respecto a cómo votarán, pues la encuesta arrojó que para el 60.3% de los jóvenes consultados es preferible, votar por distintos partidos, alianzas o coaliciones para los distintos cargos de elección popular. Eso también me llamó mucho la atención. Es decir, no solo quieren votar por un partido, sino para los distintos cargos, pues, ver más opciones.
Una de sus principales preocupaciones es el trabajo, claramente, el futuro. Sí. Miren, de acuerdo con la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, hay un grupo al que le llaman Jóvenes Oportunidad. Son alrededor de 16.4 millones de personas, y dentro de este grupo están las personas de entre 15 y 29 años que no trabajan y no estudian, aunque al presidente López Obrador no le gusta llamarles, pues, ninis. Los que tienen un empleo en condiciones precarias o estudiantes en pobreza o sin formación universitaria. Es el trabajo, entonces, es el futuro, todo lo que está relacionado con su desarrollo profesional a futuro, una de sus principales preocupaciones. Por eso estamos felices de recibir, como les habíamos adelantado hace unos minutos, a Angélica Jasso. Ella es la secretaria técnica de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Angélica, bienvenida.
Muchas gracias, Daniel, por el espacio.
¿Qué les preocupa a los chavos? ¿Qué les preocupa a las chavas? Que, por cierto, ustedes, como Jóvenes con Trabajo Digno, le entregaron a las candidatas y al candidato, pues, lo que los chavos quieren, piden, buscan, lo que les inquieta.
Sí, exactamente. La semana pasada tuvimos un evento con representantes de las 3 candidaturas presidenciales para entregarles un documento de propuestas que se llama Trabajo Digno para Jóvenes Oportunidad, Claves para una Política Pública Integral. Y efectivamente nos preocupa que 16.4 millones de jóvenes en este país, que por cierto son más de la mitad del total de la población joven, no pueden ejercer su derecho a un trabajo digno. Y efectivamente las cifras son alarmantes, ¿no? Ya las mencionabas ahora. 5.1 millones de jóvenes están fuera de la escuela y el trabajo. A nosotros tampoco nos gusta llamarles ninis, por cierto. Hay un discurso muy peyorativo, muy negativo, desde los medios de comunicación, en la sociedad, ¿no? Que les llama ninis, vagos, flojos, generación de cristal, un montón de etiquetas peyorativas que no han hecho más que cerrarles las puertas del trabajo a quienes más lo necesitan. Entonces, son 5.1 millones de jóvenes que están fuera de la escuela y del trabajo. Hay 8.2 millones que trabajan, pero en condiciones precarias. ¿Qué quiere decir esto? Sin ingreso suficiente, que el ingreso suficiente está alrededor de 8.600 pesos al mes, o sin seguridad social, o sin ninguna de las dos cosas, ¿no? Entonces están trabajando en condiciones muy precarias. Y 3.1 millones de jóvenes estudian la educación media superior, no tienen la posibilidad de ir a la universidad y además lo hacen en condiciones de pobreza. Entonces a los jóvenes les preocupa la educación, que el trabajo sea digno, que les pueda alcanzar para la renta, ¿no? Que ya hemos visto que es una locura, también los precios de la renta en Ciudad de México, pero un poco también han subido en todo el país. Entonces sí, les preocupa preocupa la educación, el trabajo y poder ejercer estos derechos, ¿no? Que actualmente, pues, no es una realidad en México.
¿Qué es lo que no conecta entre los jóvenes y la política? ¿Los han abandonado? ¿Nunca han sido educados? Porque no somos, y yo lo decía al principio del programa, de niños, pues, un poco... No se toman en cuenta nuestras inquietudes, parece que nuestro pensamiento vale a medias por ser menores, por ser niños, y entonces nunca se nos va generando una cultura de participar, de ser políticamente activos, de ser proactivos. ¿Qué es lo que, cuál es el eslabón que falta entre la política y los chavos hoy en día?
Pues yo creo que hay una decepción muy importante, ¿no? Un desánimo, y creo que viene de la desconfianza, ¿no? De promesas traicionadas, de que tampoco los temas que les preocupan están en sus agendas, ¿no? No sé, yo no he visto a ninguno que hable de trabajo digno, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos que, pues, no están alcanzándole las cuentas para pagar la renta, para vivir, para mantener. La mayoría de los jóvenes, por ejemplo, mantiene por lo menos a una persona más, ¿no? Uh-huh. Hay muchos jóvenes, muchas jóvenes mujeres que ya son madres y que quisieran trabajar, por ejemplo, pero que no tienen acceso a guarderías, ¿no? O sea, el tema del sistema de cuidados es urgente en este país. 8 de cada 10 jóvenes que están fuera de la escuela y del trabajo son mujeres, ¿no? Y muchas de ellas, obviamente, tienen emprendimientos chiquitos que hacen desde su casa, ¿no? Para un poco para sobrevivir literalmente, pero no pueden incorporarse al sector formal de la economía mientras no tengan dónde dejar a sus hijos, ¿no? Claro. O algunas cuidan adultos mayores. Ese tema de labores domésticas y de cuidado sin remuneración está invisibilizado y es lo que está impidiendo a las mujeres incorporarse al sector formal de la economía.
Justamente, yo hace ratito, Angélica, les platicaba sobre este estudio realizado por la Universidad del Valle de México y Expansión Política, y uno de los temas y algo que les preguntaron a los jóvenes era cuáles eran los principales problemas a los que se enfrentaban, y hay dos que tienen el mayor porcentaje: la falta de recursos, los ingresos bajos, los salarios, y la falta de oportunidades laborales, que eso es también muy importante. ¿Qué propone la alianza o cuáles serían, digamos, que las propuestas y lo que le presentaron a las candidatas y al candidato sobre este tema?
Sí, justo presentamos una suerte de propuestas o claves para construir una verdadera política pública integral que pueda asegurar trabajo digno para jóvenes oportunidad. Son 4 propuestas. La primera es mejorar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque es un acierto que exista, pero tiene muchísimas áreas de oportunidad. No está vinculando realmente a jóvenes con oportunidades de empleo digno. Entonces, hay muchas cosas que mejorar en el diseño del programa. 2, fortalecer las instituciones de educación y de formación a nivel medio superior, recuperar toda la educación técnica y tecnológica que se ha abandonado mucho en el país, todos los CECAT, ICAT, CONALEPS, todo este subsistema que no se ha invertido suficiente, la formación no es adecuada a las habilidades que está requiriendo los empleadores, el mercado laboral. Entonces, hace falta mucha inversión en esas instituciones de educación media superior. 3, crear el sistema nacional de cuidados, que es lo que les decía ahora. 8 de cada 10 jóvenes que están fuera de la escuela y del trabajo son mujeres. Entonces, sin ese sistema nacional de cuidados, sin presupuesto para crearlo, sin infraestructura suficiente, va a ser muy difícil incrementar la tasa de participación de mujeres en el sector formal. 4, impulsar una política laboral que garantice trabajo digno para jóvenes oportunidad. Celebramos el incremento al salario mínimo general, pero todavía dista mucho, ¿no? Para que a los jóvenes les alcance para comprar lo mínimo y pagar la renta y muchas otras cosas, y supervisar mejor los centros de trabajo para que no se violen derechos laborales, ¿no? Muchos empleadores, empresas no pagan seguro social, no pagan un ingreso suficiente, entonces hace falta mucho seguir construyendo sobre este camino de una nueva política laboral. Esas son las 4 claves que presentamos la semana pasada a los representantes de las candidaturas presidenciales.
¿Cómo lo recibieron en las diferentes candidaturas?
Pues mira, tuvimos presencia representantes de las 3 candidaturas, entonces por lo menos hay una apertura a tener un diálogo con la sociedad civil, algo que no siempre ha sido el caso durante esta administración. Entonces, para nosotros es, digamos, una buena noticia de entrada, pero sí queremos continuar este diálogo con los equipos de campaña y con quien resulte electo, porque el problema está ahí, las cifras están ahí y nos parece que debe ser una prioridad en la agenda nacional.
Me llama mucho la atención que llevamos pues un mes y medio de campañas formales, pero en realidad como un año hablando del proceso electoral y diciendo siempre que las principales preocupaciones de los electores son la seguridad, la salud y la economía. Ahora, cuando se entrevista al segmento joven de la población, cambia por completo. Ellos están más preocupados por, oye,
mañana, en un año, ¿cómo voy a formar yo una familia o no? ¿Cómo voy a un patrimonio, sí, ¿no? O sea, sí cambia por completo el interés de esa parte del electorado.
Sí, y el tema de la vivienda, por ejemplo, que es urgente para los jóvenes. O sea, hemos visto cómo se han disparado los precios de vivienda, tanto para rentar, comprar en la Ciudad de México, pero también en otras partes del país. Y obviamente esto está directamente vinculado al trabajo digno, porque obviamente están súper precarios los trabajos disponibles en el mercado laboral, y así no hay forma, ¿no? De rentar, de muchos ya tienen hijos, ¿no? Tienen otras responsabilidades en sus casas y pues no están saliendo las cuentas, ¿no? Para que puedan pagar todos esos gastos. Entonces, obviamente es un tema que preocupa.
Cierta y naturalmente, y me atrevería a decir incluso enfrente de las representantes de las dos candidatas, el candidato que más atención le ha prestado a los jóvenes en esta campaña, en este mes y medio, ha sido Jorge Álvarez Máynez. Está con nosotros Pati Urriza, ella es la vocera del candidato. ¿Cómo te va, Pati?
Hola, mucho gusto de estar aquí con ustedes y pues feliz de platicar sobre la agenda de juventud.
Gracias. Me atrevería a decir que básicamente la campaña de Jorge Álvarez Máynez, o de Jorge Máynez, como le gusta que le digan desde niño, pues no se entiende sin los jóvenes, sin las universidades. Un altísimo porcentaje de sus eventos ha sido con chavos y con universitarios.
Sí, como él ha dicho, pues el centro de su campaña está justamente en las universidades, en donde están los nuevos votantes. Creo que cada proceso electoral se les habla menos a este sector, porque pues justo como decían en el diagnóstico, dicen que pues estamos desencantados. A mí lo que me parece pues no es que los jóvenes seamos apáticos, sino que nos generan apatía los perfiles, porque no hablan hacia las causas que nosotros pues buscamos en una representación. Entonces, bueno, voy a empezar hablando de trabajo digno, que era de lo que estaban hablando ustedes, y luego ya me voy a otras agendas que me parecen relevantes para la juventud. Pero, pues, yo sé si estoy en desacuerdo de que ningún candidato ha hablado de trabajo digno, porque es una de las cuestiones más importantes en la agenda de Jorge Álvarez Máynez. Él ha hablado de aumentar el salario mínimo a 10,000 pesos al mes, no quedarnos estacionados en el aumento que tuvimos en este sexenio, porque, pues, como hemos visto, la renta dentro de la Ciudad de México, por ejemplo, en otras ciudades como Guadalajara, pues han aumentado los precios, y eso lo hemos visto mucho en las conversaciones en las universidades. Los jóvenes también están preocupados por el tema de la gentrificación. Creo que la herramienta para poder evitar que la gentrificación aumente, siga aumentando los precios y se hagan incostables las viviendas para los jóvenes, es apostarle a generar vivienda social en el país, aumentar el salario mínimo, y con eso también recuperar vivienda abandonada que está siendo desocupada o que luego se utiliza para inflar las burbujas inmobiliarias, y aumentando el precio de la vivienda. Creo que esas son algunas de las propuestas en temas de trabajo digno y vivienda, además de que él ha hablado mucho de becas para universidades, no solamente públicas, porque pues tienen un cupo limitado, sino también becas en universidades privadas, y una seguridad social universal que asegure que todos y todas tengamos acceso al servicio de salud y no dependa de si tenemos un trabajo formal o informal, porque pues como sabrán ustedes, ahorita existe mucho el outsourcing, el freelance, y pues esos son trabajos también informales que no nos aseguran tener acceso al servicio médico y a jubilaciones y pensiones para los jóvenes.
¿Con qué inquietudes ha encontrado el candidato al acercarse a los chavos en las universidades? ¿Qué le dicen? ¿Qué le preguntan? ¿Qué les preocupa?
Pues mira, yo he visto mucho que piden que los candidatos y candidatas se pronuncien alrededor de varias agendas que han sido tabú, por decirlo así, para los políticos tradicionales. Lo hemos visto con el tema de la regulación de la marihuana, si se legaliza o no. Jorge Álvarez Máynez se ha pronunciado a favor de la regulación para poder también, además, aumentar el espacio fiscal para el Estado mexicano, ¿no? Él ha estado hablando de una reforma fiscal, es el único que ha hablado de una reforma fiscal, y creo que si regulamos la marihuana y ampliamos pues ese gravamen que puede hacer el Estado mexicano, podríamos así financiar el Sistema Nacional de Cuidados que tanto ha hablado Jorge. También me parece que hay varios cuestionamientos en torno a temas feministas como el aborto. Jorge fue el único que se pronunció a favor del derecho a decidir en el primer debate presidencial. Las otras dos candidatas como que se hicieron un lado. Y pues sí nos da mucho miedo a los jóvenes de terminar con posiciones políticas que vayan a querer poner los derechos de las personas a consulta, como lo ha hecho el gobierno actual. Me parece que es muy importante que desde ahorita se vayan pronunciando alrededor de esas causas, y de otras como la reinserción social de las personas privadas de la libertad, la militarización, me parece que también es una preocupación de los jóvenes, y pues Jorge Álvarez Máynez ha dicho contundentemente que tenemos que apostarle más a la justicia cotidiana, a las policías locales, que a la militarización y hacer un esfuerzo por irla reduciendo el siguiente sexenio.
¿Qué les entusiasma a los chavos en los eventos que el candidato Máynez ha hecho en las universidades? ¿Las propuestas, realmente escuchar a fondo, o más bien la chorcha de las redes sociales, el cantar la canción que todos tenemos en la cabeza y que nos está volviendo locos?
Pues mira, creo que son dos cosas primordialmente. Uno es que pues no solamente es el candidato el que es joven y que rompe un poco con la política tradicional que hemos visto durante décadas en el país, la gerontocracia que hoy tenemos en el país, no solamente es porque él sea joven, sino porque además está rodeado de personas, de candidaturas jóvenes, también en lo local, en los estados de la República, hacia los municipios, los congresos locales. Y me parece que eso hace un giro en las formas en las que se ha hecho política en el país. Yo lo veo todos los días en la Ciudad de México, ¿no? Estamos viendo pues, la política tradicional que tapiza de lonas la ciudad, que tiene lleno de basura en época electoral, que ponen esas bardas gigantes con nombres de gente desconocida. Y Jorge Álvarez Máynez creo que le está apostando una nueva forma, una de más cercanía, de redes sociales, porque creo que están apostando mal las otras figuras políticas diciendo que los TikToks y que el Instagram no es suficiente para generar votos. Yo creo que actualmente ese es uno de los mecanismos de recepción de información más importante para la gente joven en el país. Y si no le apuestan a que las personas conozcan las propuestas, vean los perfiles de las posiciones políticas en estas plataformas, pues se van a ir quedando atrás y van a quedar obsoletas.
Patio Risa, vocera de Jorge Álvarez Máynez, muchas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias, Daniel. Feliz de estar aquí.
Gracias. Nos vamos a la pausa, Pame, y regresamos a hablar de las candidatas y sus propuestas.
Así es. Suena Young desde los Chainsmokers a través del 104.1 y 1500 de tu radio. Thought about anything, everything that did dysfunction.
But we just gotta own that shit. Don't let it go like... No pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, estamos hablando de los intereses, las inquietudes, lo que los chavos, los jóvenes, las juventudes le piden a las candidatas y el candidato a la presidencia. Platicábamos ya de las principales propuestas que Jorge Álvarez Máynez les ha dado en esta campaña enfocada 100% a los jóvenes. Ha visitado más universidades que cualquier otra cosa y más universidades que cualquiera de las otras dos candidatas. Una campaña dirigida y enfocada en redes sociales, pegajosa, con muchas cosas virales que no sabemos. No hay nada que marque si significa algo a la hora de votar. Están con nosotras también y las presentábamos desde el inicio del programa. Gracia Alceaga, ella es coordinadora de Mujeres Jóvenes del equipo de Claudia Sheinbaum. Gracia, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Y Fernanda Martínez, que es coordinadora de Juventudes de la campaña de Xochitl Gálvez. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
Decía Patti desde la campaña de Máynez que los chavos sienten apatía en los otros dos perfiles, es decir, apatía en Xochitl Gálvez y apatía en Claudia Sheinbaum. ¿Así lo consideran, Fer?
Yo considero que los jóvenes, específicamente ahorita lo comentaba Angélica también, que rumbo a esta elección pues representamos también el 30% del listado nominal, pesamos bastante en esta elección, y yo creo que sí viene una parte de que los jóvenes se sienten un salto más bien desatendidos de la política en general, no de los perfiles. Y específicamente lo que a mí me ha tocado ver y conocer en varios estados de la República donde la candidata ha tenido la oportunidad, no solamente en estos eventos masivos con las universidades, que el día de ayer justamente tuvo un eventazo con los estudiantes del TEC de Monterrey, sino que en cada estado en el que va, lo que nosotros vemos importante es que ella tenga un diálogo cercano con ellos, con un grupo de... Siempre tiene una reunión con 40, 50 jóvenes que ellos directamente le dicen, candidata, a mí me preocupa esto, me preocupa el tema de la vivienda, del empleo, de la seguridad, que son cosas que ella trae mucho en su agenda, y platicando y justamente en estos diálogos con universidades y en sus propuestas, Xochitl Gálvez ha traído mucho en boga el tema que le preocupa a los jóvenes. En tema de empleo, por ejemplo, ella desde su historia y que los jóvenes ya hemos entendido muy bien, ella nunca ha compartido el hecho de, ah, no, es que pobrecita de mí, que vengo desde abajo. No, al contrario. Ella reconoce y ve que lo que nos faltan a los jóvenes son opciones. Son opciones en cuanto a más educación, más empleos, más oportunidades de ir a estudiar al extranjero, de seguridad, en tema de salud mental también. Porque ella justamente crece en un contexto en el que, gracias a la educación que se le brindó en una beca, que justamente ella apoya el tema de seguir y reestructurar este tema de las becas de una manera más amplia, en la que se incluyan a jóvenes y estudiantes, pero también artistas, que es un tema que en México a los artistas se les ha abandonado mucho, artistas, jóvenes emprendedores, que hoy ser joven y ser emprendedor en México es muy, muy difícil, muy complicado. Entonces, justamente las propuestas de Xochitl Gálvez, específicamente, por ejemplo, en empleo, se encuentran diseñar e implementar un programa de promoción del empleo joven que incluya la provisión de tutoría vocacional individualizada, la promoción justamente de la demanda laboral en cuanto a los jóvenes, y algo muy importante, promover el emprendimiento juvenil mediante capital semilla, es decir, estímulos fiscales, dar esta oportunidad a los jóvenes que, si quieren, ahorita lo platicamos hace un rato con Angélica, que traen justamente el tema del trabajo digno para los jóvenes, y es que los jóvenes que a lo mejor no van a terminar o no están ahorita, nos enfocamos mucho en los jóvenes universitarios, que claro es importante, pero también hay jóvenes que pues no están estudiando y están ayudando a su familia uh-huh. desde otro aspecto, también centrar la conversación en ellos, y es lo que ha hecho Xochitl Gálvez al decir, bueno, si tú quieres poner un negocio porque es lo que te está redituando, a lo mejor te está yendo bien, pero necesitas más apoyo, yo quiero que mi gobierno como presidenta te abra la oportunidad para que no accedas a aquellos deudas que a través de un crédito te vayan a decir con tasas de interés, que sí. te mantengan ahorcado y que salga peor el remedio que la solución, ¿no?
Ese es un primer acercamiento a la agenda de jóvenes de Xochitl Gálvez. Tenemos que hacer una pausa, aunque no lo crean, este bloque es chiquitito. Regresamos con las de Claudia Sheinbaum. Vamos a la pausa, volvemos.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Regresamos, como todos los jueves, estamos hablando de temas electorales o, digamos, de diferentes preocupaciones que el electorado en México tiene. Nos hemos acercado ya a la recta final de las campañas y hemos puesto sobre la mesa de los jueves prácticamente todos los temas. Hoy nos pareció importantísimo, en tanto se nos están acabando los jueves ya, poner el tema de los jóvenes, las preocupaciones, las inquietudes de los jóvenes. Hemos platicado de que, a diferencia del resto del electorado en México, para los chavos lo más importante es el empleo y saber un poco qué les depara el futuro, no tanto la seguridad o la inseguridad y los temas de salud, como es el caso de quienes ya han votado antes. Platicamos con el equipo de Jorge Álvarez Maínez, nos da un poco de su plataforma, y la guillotina del corte, como le dicen algunos compañeros, interrumpió la inspiración de Fer Martínez. Ella es la Coordinadora Nacional de Jóvenes de la campaña de Xochitl Gálvez. Perdón, Fer, no fui yo, fue el corte.
Así es el tiempo en la radio. Exacto. No pasa nada. Lo importante es que podemos continuar, y justamente lo que mencionábamos y que estábamos hablando del tema de las propuestas de jóvenes, hablábamos de empleo, de vivienda, y justamente algo que muy específicamente, claro que pues no podemos acceder a la vivienda si no tenemos un empleo digno, ¿no? Y pero aparte, en el tema de la vivienda, yo he escuchado mucho, y estoy segura que mis compañeras aquí también, que luego hay generaciones más adelante que ya no forman parte de los jóvenes, ya no tan jóvenes, que nos dicen, es que a los chavos ya no les interesa tener su casa, su carro. Pero la realidad es que no nos alcanza. Para nosotros ha sido algo, no sé, suena algo muy lejano, que así como nuestros papás a los 20, 25 años ya tenían su casa, ya tenían su carro, y nosotros, para nosotros parece una realidad muy distinta y muy lejana. La realidad es que justamente Xochitl Gálvez sabe que esa es una realidad para los jóvenes, porque ha escuchado y se la ha entregado a través también de un plan de gobierno que se la ha entregado a través. Tenemos un equipo de jóvenes, por ejemplo Jimena Villicaña, que está llevando el tema del plan de gobierno, que ha escuchado a varios jóvenes en varias universidades, y que ella justamente recopiló y la candidata ha tomado muy bien este tema de la vivienda, y ella propone en el tema para que los jóvenes puedan tener una vivienda en el futuro es promover créditos fiscales para que los jóvenes puedan acceder a tener su propia casa sin tener tasas de interés tan altas, y pues también diseñar e instrumentar programas de ahorros y subsidio a la renta de vivienda para jóvenes, que es algo que específicamente pues son problemas, ahorita lo mencionábamos antes de volver del corte, que luego pensamos que hay temas muy específicos que en la juventud nos preocupan, como obviamente nos preocupa el medio ambiente, obviamente nos preocupan ciertas agendas, pero lo directo pues es dónde vas a vivir.
Claro, claro.
Dónde vas a vivir, cómo vas a vivir, qué ingresos vas a tener. Y a mí también me gustaría hacer mucho énfasis que justamente Xochitl Gálvez es una presidenta, ella por su antecedente de ser una empresaria que le metió al tema de los edificios inteligentes, que trae muy en boga también este tema, es una presidenta que va a reconocer, y qué importante tener una mujer que pueda reconocer la importancia de la tecnología en un país que está avanzando y que a diferencia de otros países no se le ha dado tanta importancia a este tema, que a los jóvenes también nos interesa y que claro que se empata con más oportunidades y más opciones.
Gracia Alzaga es la coordinadora de Mujeres Jóvenes en el equipo de Claudia Sheinbaum. La primera pregunta que yo le hacía a Fer, Gracia, es que nos decían que los chavos sienten apatía por los perfiles. Sienten apatía por el perfil de Claudia Sheinbaum en específico, y cuál es, digamos, el primer acercamiento que tenemos a la plataforma que la candidata a la que representas le ofrece a los jóvenes.
Bueno, primero me gustaría partir de que hace unos días, dos días exactamente, fue el simulacro electoral universitario en todo el país. Un ejercicio inédito en la historia de México, y no sé, todavía creo que estamos en investigaciones de saber si es el ejercicio inédito, no nada más en México, sino también en Latinoamérica, con una participación de 255 mil jóvenes en todo el país, 480 universidades públicas, privadas, igual a lo largo y ancho del país. Y pues ahí finalmente se expresa la voluntad de las juventudes, evidentemente no, pues no de todo el país, pero sí es un muestreo pues del sentido del voto de las juventudes.
En ese, por cierto, Xochitl Gálvez no se ve beneficiada.
Justo
Jorge Álvarez Maínez está en segundo lugar, ¿no?
Exacto, o sea, bueno, para sorpresa de nadie, pero para más bien gusto de la mayoría del país, la doctora Claudia Sheinbaum gana con un 63% de los votos. La sorpresa justo es el segundo lugar de Álvarez Maínez, un segundo lejano lugar también con un 23%, y un 8% hacia la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez. Que bueno, esto no es de sorprender porque pues a lo largo de la campaña, pues más que proponer, más que escuchar, más que tener una campaña seria de propuestas, pues se ha visto como una campaña pues de chiste, una... No sé, inclusive yo escucho a la compañera y me parece también muy bien escuchar las propuestas de parte de los jóvenes, porque al parecer no permea tanto, ¿no? Tanto así que tiene un 8%. Entonces, todavía quedan 20 días, pero de todas maneras, pues es importante reconocer este esfuerzo nacional que se hizo hace dos días, ¿no? Y que fue de parte de jóvenes, es decir, que se organizaron y que decidieron, pues, instalar casillas hasta con cajas de huevos, sí. O sea, todo, y algo realmente, pues, que provino de la comunidad estudiantil, ¿no? Y que pues también a lo largo de la historia de este país hemos visto movimientos de jóvenes que son los que han cambiado el rumbo, ¿no? Un 132, inclusive el movimiento por los 43 de Ayotzinapa, la primavera en el 68, o sea, han habido muchos movimientos, y la excepción en esta elección no es lo que sucede, es lo que sucedió en el simulacro electoral universitario. Entonces, a partir de eso, también ya me gustaría hablar como un poco más de las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum. Ahorita lo mencionaba también ahorita la compañera, ¿no? Empleo, vivienda, seguridad, que son las principales problemáticas, salud mental también. Y decir que en cuanto a un poco de los avances, México registró en diciembre del 2023 una menor tasa de desempleo juvenil, con una tasa histórica del 6%, que eso no se veía desde el sexenio de Felipe Calderón. Esto no significa que ya hayamos, o sea, que ya todos los jóvenes tengan empleo, etcétera, porque aquí lo dice la compañera, hay muchísimas áreas de oportunidad, ¿no? Un programa pues estrella de este gobierno, Jóvenes Construyendo al Futuro, evidenció también pues que los jóvenes no éramos ninis como nos quería hacer ver la oposición, que realmente es que justo no existían las oportunidades adecuadas, y que si los jóvenes no estudiaban y no trabajaban, pues no era porque fueran flojos, ¿no? Sino porque necesitaban esas oportunidades y esos derechos. Entonces, esto pues por una parte, también hablar de parte de la propuesta de la candidata, y que también es algo que se ha visto pues durante este sexenio, es el aumento del salario mínimo, también de manera histórica en un 110%, y que la candidata lo que propone es que ese salario mínimo vaya en aumento anual hasta que llegue a 2.5 canastas básicas. También otra de las propuestas que me parece fundamental, porque la mayoría de los repartidores de este país son jóvenes, es la obligatoriedad de seguridad social. Y igual lo decía ahorita Patti, ¿no? De parte de Movimiento Ciudadano, pues los jóvenes también estamos ahí, necesitamos pues tener garantía y acceso a nuestros derechos.
¿Repartidores te refieres a quienes trabajan en Rappi, en Uber Eats?
Exactamente. En cuanto a la vivienda, me voy a ir un poco más rápido. Hoy en día, pues ya no nada más puedes adquirir créditos con tu pareja, ya puedes adquirir créditos con tu amigo, con tu amiga, con tu hermana, etcétera, ¿no? Pero obviamente también sabemos que eso no es suficiente. En cuanto a las propuestas de vivienda, está una reforma profunda a la ley de Infonavit para que exista construcción de vivienda de bajo costo, en donde las juventudes puedan adquirir esa vivienda y que la renta se vaya a un acumulado para que en algún momento puedan adquirirla, es decir, pues ya comprar esa vivienda, ¿no? También estamos hablando de, en cuanto a la educación, pues un acceso, primero a la cultura, ¿no? También lo decía Fernando, el acceso a la cultura de manera obligatoria, es decir, que no sea una opción y que inclusive también pues se meta como una disciplina desde pues la educación primaria, que aparte también estamos hablando de que en la Ciudad de México hubo una beca que se llama Mi Beca para Empezar, que ya se universalizó. Que por cierto, esa universalización fue quien votó en contra, fue el PAN, ¿no? Entonces, pero se quiere proponer a nivel nacional. Entonces eso, pues obviamente dicen, bueno, ¿esto qué le beneficia a las juventudes? Claro, porque si desde chiquitos y chiquitas podemos acceder a una beca universal, pues entonces claro que podemos continuar con nuestros estudios hasta la universidad. Y nada más cierro, porque todavía faltan más propuestas, en decir que en la Ciudad de México se crearon dos universidades públicas. También pues a raíz de la pandemia se vio la necesidad de tener más médicos y médicas, por eso se creó la Universidad de la Salud. Y por otra parte está la Universidad Rosario Castellanos, que hoy en día tiene 40,000 personas pues que están estudiando, y que esta propuesta de universidad se quiere llevar a nivel nacional, aparte de tener 300,000 espacios disponibles en las universidades públicas.
Bueno, tenemos que hacer una pausa. Están sobre la mesa las dos plataformas. Al regresar las analizamos a fondo y hacemos, digamos, preguntas que nos parecen de interés, pero nos vamos con música, Pame.
Así es, esto se titula We Are Young a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Bueno, se pusieron sobre la mesa ya las plataformas a muy grandes rasgos, las plataformas de los candidatos, de las dos candidatas y el candidato a la presidencia, que están enfocadas en los jóvenes. ¿Cómo las viste, Angélica?
Yo quisiera un poco regresar a poner el foco, porque aquí se ha hablado mucho de universidades, de jóvenes universitarios, pero me gustaría recordar que hay 3.1 millones de jóvenes estudiando la educación media superior en pobreza, y para quienes no es una opción ir a la universidad. Entonces, ir a la universidad en este país es un privilegio, hablando de privilegios, pero sí lo es. Y también hay más de 10 millones fuera de la escuela. Esto se agravó a raíz de la pandemia, pero están fuera de la escuela en el nivel medio superior, y para quienes es muy difícil volver al sistema educativo. Entonces, desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, estamos proponiendo fortalecer las instituciones de educación y capacitación a nivel medio superior. Estamos proponiendo revalorizar los subsistemas de educación técnica y tecnológica, es decir, los ICAT, los ECAT y los CONALEP, que no sea un estigma ir a estas instituciones, porque incluso existe, ¿no? Este estigma de, ah, ella va al CONALEP, como que no es bien visto, ¿no? También estamos proponiendo crear un modelo de segunda oportunidad para estos jóvenes que se vieron obligados a dejar la escuela por situaciones muy difíciles, y para que sea una opción volver, ¿no? Y continuar los estudios y acabar la educación media superior, y también fortalecer, por ejemplo, la educación dual en México, ¿no? Que ya existe, sobre todo con algunas empresas de Coparmex que no lo han implementado, pero son muy pocos los centros de trabajo que le han entrado a este esquema y que ha dado buenos resultados. Entonces estamos proponiendo que pueda expandirse en el país. Y también nos preocupa el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Consideramos algo bueno que exista, que se haya creado. nunca ningún gobierno a nivel federal antes había creado un programa con esa importancia política presupuestaria, pero sí consideramos que tiene muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, creemos que debe focalizarse mejor la población joven a quien está llegando este apoyo. No está llegando a quienes están en condiciones de pobreza, en rezago educativo. Hay muchos jóvenes universitarios, por ejemplo, en el programa, ¿no? Que no estoy diciendo que no enfrenten barreras para el empleo, pero quienes están en educación media superior y para quienes no es una opción ir a la universidad, pues está mucho más difícil, ¿no? También es muy importante que haya un sistema de monitoreo y evaluación del programa, ¿no? Porque lo que no se puede evaluar, no se puede mejorar. Entonces, esto es muy importante. Y también salió el tema de las becas, ¿no? El monto de la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro está en 7,572 pesos, que es el equivalente a un salario mínimo, y es mucho más alto que el monto de la beca Benito Juárez, que está alrededor de 920 pesos, y que la de Educación Superior, que es de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es de 2,800 pesos. Entonces, hemos visto en el terreno que ha sido un incentivo para que muchos jóvenes dejen la escuela, ¿no? Y se metan a Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, también consideramos muy importante alinear este monto de la beca.
Claudia Sheinbaum está consciente de que la problemática es pues bastante más profunda que un análisis de que los chavos necesitan trabajo digno, de que se debe de enfocar en los universitarios.
Sí. No, la verdad es que sí, sobre todo pues si nos enfocamos no nada más a los universitarios, sino también a los jóvenes que estudian la educación media superior, inclusive hasta las infancias, pues nos vamos a que las becas universales tienen que venir pues desde primaria, desde el kinder hasta la secundaria, ¿no? Aparte también tenemos los centros de educación inicial, es decir, el sistema educativo se tiene que ver como algo integral, es decir, se tiene que ver desde las infancias, inclusive hasta las madres, que las madres, padres, sobre todo las madres precarizadas, ahorita lo decía la compañera también, de la creación de un sistema nacional de cuidados que abarque, pues que las mujeres no nada más se les reconozca la labor de cuidados como algo fundamental, sino que también se les cree las herramientas, las oportunidades, sobre todo los derechos, ¿para qué? Para que puedan estudiar, ¿para qué? Para que puedan estar en el mercado laboral, porque yo diría trabajar, pero pues ya, más bien, ya es un trabajo, ¿no? Cuando ya se cuida a las infancias. Uh-huh, sí. También hablar de un sistema de justicia, pues tiene que ir de manera integral, es decir, hay muchas veces en las que, lo decías ahorita, compañera, que los jóvenes abandonan la escuela, inclusive hasta delinquen, ¿no? Y parte pues de esta delincuencia, hay muchos jóvenes en ella. Y que uno de los programas que la doctora realizó en la Ciudad de México fue Jóvenes Unen al Barrio, en donde sacó a por lo menos 15,000 jóvenes de la delincuencia, y esto es delitos que con penas a menores a 5 años. Y se les dio un monto económico en donde este monto económico era a cambio de que se involucraran en actividades recreativas, culturales, sobre todo de la comunidad. Es decir, que también entender que no es nada más un trabajo, no es nada más estudiar, sino también es reconstruir ese tejido social que está roto, ¿no? Y por otra parte, también tenemos Reconecta por la Paz, que es un programa mucho más enfocado, pues no tanto al punitivismo, sino también pues a que las juventudes entiendan que pues parte de estos delitos poder reinsertarlos a la comunidad y que también sean parte de ella, justo sin estigmas, que puedan estudiar la universidad. Y también nada más cierro con esto, creo que no hablé en un principio de lo del programa de salud mental. La doctora Claudia Sheinbaum quiere hacer un programa muy ambicioso en cuanto a la salud mental, sí en general para la sociedad, pero sobre todo para las y los jóvenes, porque no podemos hablar de educación, no podemos hablar de justicia, no podemos hablar como nada más de ay, hay que darles vivienda, empleo y ya, ¿no? Sino realmente tenemos que hablar de un todo que involucre también nuestra salud mental.
Fer, en el caso específico de Jóvenes Construyendo el Futuro, si Xochitl Gálvez resultara ganadora el 2 de junio, ¿se le daría seguimiento, se le mejoraría, se eliminaría por completo? Resulta, me parece interesante, en tanto es un programa que tiene áreas de oportunidad que es inédito además.
Justamente Xochitl Gálvez, lo que platicaba en un inicio, ella entiende la importancia de las becas para los jóvenes porque estas becas le abrieron paso a ella y a muchos jóvenes para poder seguir estudiando, prepararse y pues tener una vida digna y de calidad. Ella justamente lo que propone es que estos programas, este programa de jóvenes es reorganizarlo en el sentido de no darle solamente las becas a jóvenes estudiantes, como decía aquí mi compañera, también hay jóvenes artistas que necesitan apoyo, jóvenes emprendedores. Está todo este sector de jóvenes que, justamente hablando del simulacro universitario, que algo que es muy cierto es que los jóvenes no únicamente son universitarios, que claro que representan un peso, pero también hay que hablar, somos 26.2 millones de jóvenes en el padrón, en el listado nominal 2024, entonces ese 0.9% que representan el simulacro que se realizó, pues también se tiene que tomar en cuenta todo el otro mar de jóvenes que estamos en todos los estados de la República, en muchas más universidades, que pues no se encuestaron y no se encuestó a la totalidad de la matrícula de estas universidades, y que claro que existe una fórmula específica que nos muestra cuando un muestreo tiene certeza, el cual pues no se cumplió aquí, pero independientemente de eso, me gustó mucho que aquí mi compañera Gracia comentara que no se trata únicamente de hablar, los jóvenes hay que darles vivienda, a los jóvenes hay que darles esto. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de algunas bases, y algo muy principal que a mí me gustaría también traerlo a la conversación, aparte de la vivienda y del trabajo, es que algo principal para que estas condiciones se den es la seguridad que debemos de tener. Y es que con este peso que tenemos en la elección, es importante que los jóvenes seamos críticos y tomemos este peso en nuestras manos como una responsabilidad directa con nuestro futuro y con el futuro de millones de mexicanos por los próximos 6 años. Y por eso es importante que nos podamos hacer la pregunta, a ver, nosotros como jóvenes sabemos cuál es el porcentaje o cifra de inseguridad de estos 6 años, pues el 61% de los mexicanos, según el INEGI, no son datos míos, son datos oficiales, se sienten inseguros en este país. No hace tantos años resultaba impensable que México permaneciera instalado en una meseta de 30.000 asesinatos anuales, con tasas del 23 al 25 por cada 100.000 habitantes. Pero la realidad ahora es esa. Y esto se consideran como por esta administración como cifras exitosas dados por la propia Secretaría de Seguridad. La realidad es que debemos ver y despertar que vivimos en un país que por el mal gobierno no solamente nos ha robado oportunidades al desaparecer, por ejemplo, las becas del CONACYT, cosa que Xochitl Gálvez quiere regresar porque sabe las oportunidades que se nos pueden abrir a los jóvenes al salir, a conocer, al traer más empleos incluso aquí. Todo eso trae una derrama económica de más calidad para los jóvenes. Y que no solamente eso nos han robado oportunidades, también nos ha robado vidas de jóvenes. De los 171.085 homicidios que ha traído este sexenio, 60.000 son jóvenes. Tomar la realidad en nuestras manos es decir, y es decidir no darles más tiempo a Morena, porque eso representa, y hay que fijarnos en lo grave de eso, darle más tiempo a Morena es restarle tiempo de vida a los jóvenes y de oportunidades.
Al regresar de la pausa, la respuesta por, dirían en el debate, alusión directa tuya. Gracias. Nos vamos a la pausa con música,
Pau. Con Adele, esto se titula When We Were Young, a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Gracias. Hablaba Fer de cifras, o hablaba mejor dicho con cifras, de el daño que se ve desde la campaña de Xochitl Gálvez que en esta administración se le ha hecho a la población joven.
Bueno, antes de eso me gustaría decir que es importante que la oposición reconozca el ejercicio histórico de las y los jóvenes. Es decir, desde el martes que fue ese proceso, el simulacro electoral universitario, las únicas declaraciones que se han visto de parte de la oposición, o sea, yo desearía que fueran de parte, o sea, como la posición de Fernanda, que dice, bueno, o sea, es con universitarios y qué bueno, y pues uno hubo a lo mejor una mala decisión de parte de Xochitl Gálvez, no sé, pero realmente se ha menospreciado y se ha minimizado es la participación de 255 mil jóvenes, que aparte ya no hay manera de que puedan decir, bueno, es que son acarreos de Morena, bueno, es que les pagaron, ¿no? Porque fue un ejercicio totalmente de las y los jóvenes universitarios. Claro, me parece importante reconocer que no todavía falta... pues el día de la votación, cuando no nada más los estudiantes, sino también quienes no estudian, quienes ya trabajan, quienes todavía están en la preparatoria y son primer votantes, ¿no? O sea, yo creo que el 12 de junio vamos a ver si sí fue también inclusive real eso, ¿no? También decir que no fue un muestreo, fue una votación real, es decir, había boletas en donde los jóvenes pues manifestaron ahí su voluntad, e inclusive vimos que creo que fue un 5% de votos nulos y Xochitl Gálvez tuvo un 8%, ¿no? O sea, eso habla también pues de una campaña fallida, que pues más que propuestas han sido ocurrencias. Ahora ya yéndome un poco más específico pues a las cifras, decir que en la Ciudad de México los delitos de alto impacto disminuyeron en un 53%. A nivel federal, el homicidio doloso disminuyó en un 18%. Hay que ponerlo siempre a colación porque, pues, lo decías tú, compañera, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Claro que eso, hay que presumir las cifras porque sí, desde el sexenio de Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico, y no es por decir, por lamentarnos y decir, ustedes son culpables y eso, ¿no? Porque siempre nos dicen, es que ustedes se quedan en el pasado. No, no se trata de eso. Pero, pues, si nos vamos desde esa medición que fue, que se desató la violencia en todo el país hasta el día de hoy, pues si hay una disminución de 18%, no significa que ya sea un país sin violencia, pero claro que hay que reconocer esa disminución. Y también decir que al cierre del 2023, ahorita hablaba la compañera sobre la percepción de inseguridad, cayó en un 59%, cuando de 2017 a 2018 era la percepción de seguridad alcanzaba un 80%, de inseguridad alcanzaba un 80%, es decir, hubo por lo menos un 20% de disminución en la inseguridad de las y los mexicanos. Claro, queremos que sea una disminución de un 30, 50, 60, ¿no? 20%, es decir, que únicamente 20% de los mexicanos pues podamos sentirnos inseguros, pero la realidad es que conforme a la violencia que se desató durante mucho tiempo, claro que se tiene que presumir estas cifras porque estamos pacificando el país. Claro, yo no me atrevería a decir que ya en estos 6 años se logró, porque claro, por algo queremos construir el segundo piso de la cuarta transformación, por eso queremos hacer una reforma integral al sistema de justicia y no nada más que involucre al Poder Judicial, sino que también involucre fiscalías y que involucre realmente una coordinación como existió en la Ciudad de México, es decir, todos los días a las 6 de la mañana existió una mesa de seguridad en donde involucraba tanto a las fiscalías, a la jefa de gobierno, el gabinete y un representante del Poder Judicial. Y esto no quiere decir violar la autonomía de los poderes, al contrario, tiene que existir una coordinación y al mismo tiempo, pues si esto lo podemos hacer a nivel nacional y que al mismo tiempo también sea ejemplo para los estados, pues entonces adelante, ¿no? Y también entender que pues todo este sistema se alimenta también de lo que presentan los gobiernos locales y que la seguridad se tiene que entender, claro, vista desde lo federal, pero también desde lo local.
Angélica, ¿en qué se debe de fijar un joven, una mujer, un hombre, estudiante universitario saliendo de la universidad que no ha tenido la oportunidad de tener estudios? ¿En qué se debe de fijar desde su análisis y desde su perspectiva para elegir a la candidata o al candidato el 2 de junio?
Pues creo que las propuestas sobre todo, ¿no? O sea, más allá de los perfiles, de las promesas, del discurso, de las narrativas, creo que las propuestas concretas, ¿no? De qué van a hacer con el tema de la educación, qué van
cómo,
a hacer.
¿Y cómo, no?
Y cómo lo van a hacer y cómo lo van a financiar, ¿no? Que es eso, algo que casi base nadie de todo, dice, siempre. ¿No? Por ejemplo, el sistema de cuidados, ¿no? Está presente, pues sí, prácticamente en todas las campañas, pero nada más Movimiento Ciudadano efectivamente menciona la reforma fiscal progresiva, ¿no? Yo no lo he escuchado en Morena, tampoco en Xochitl. Entonces, me parece un tema muy importante. Hablando de violencia, nos parece muy importante que pueda continuar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero haciéndole estos ajustes y estas mejoras. Y justamente, o sea, ahora que hablaban de seguridad, de violencia, el programa nació en este contexto de violencia y en la narrativa del presidente López Obrador era becarios, no sicarios, atacar las causas estructurales de la violencia, que es algo que el programa pues no ha logrado hacer, ¿no? Significativamente, todos podemos ver los indicadores
índices de violencia actuales. Tampoco ha servido para insertar a jóvenes en trabajos formales. Quiero dar una cifra. Entre 2018 y 2022, no solo no aumentó, sino que bajó la cifra de jóvenes inscritos en el Seguro Social, ¿no? De 6.6 millones a 6.4 millones. Entonces, el programa no solo ayudó a aumentar esa cifra, sino que la cifra ligeramente bajó. Y donde está aumentando la cifra es en jóvenes trabajando en empleos precarios. Entonces, propuestas en educación, propuestas de empleo son muy importantes, y sobre todo invertir en la educación a nivel medio superior, porque de nuevo se habla mucho de universitarios, los candidatos van a visitar las universidades, pero ¿qué pasa con estos 10 millones que están fuera de la escuela en el nivel medio superior y para quienes no es una opción ir a la universidad, ¿no? Tienen que trabajar y además la mayoría lo hacen en empleos precarios. Entonces, yo sí le diría a las personas jóvenes que pongan atención a estos temas que nos incumben a todos nosotros y nosotras.
Para las personas jóvenes que nos escuchan en este momento, Gracia, ¿por qué votar por Claudia Sheinbaum?
Bueno, primero porque es una mujer académica que ha logrado en la Ciudad de México implementar pues reformas, políticas públicas para las infancias, para las juventudes y también pues en general para los hombres y las mujeres de la Ciudad de México. También porque es una luchadora social, es decir, ella proviene de la lucha estudiantil en la UNAM. No te puedo decir de qué, porque es doctora y todo, porque al final pues los títulos claro que importan en el sentido de que la doctora dice ciencia con conciencia y la educación, la implementación de las políticas públicas y todo lo que yo estudié, si no es para servir al pueblo, entonces no sirve, ¿no? Entonces finalmente ella, pues con todas estas propuestas, con todas estas propuestas que quiere hacer a nivel nacional, que un pequeño muestreo fue lo que hizo en la Ciudad de México, que claro, no representa la realidad de todo el país, eso hay que decirlo, o sea, no tiene una visión chilangocentrista sobre lo que se tiene que hacer, por eso es que la doctora ha visitado más de 3 veces los 32 estados de la República para conocer qué es lo que piensan las juventudes, qué es lo que piensan las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de los pueblos originarios, las personas adultas mayores. Y la verdad, yo por último diría que cuando nos toca visitar cada uno de los estados y escuchar a las personas adultas mayores cómo el presidente les ha hecho justicia, primero es una satisfacción impresionante, porque es decir, por primera vez, pero por el bien de todos, primero los pobres, con una disminución histórica de 5 millones de personas que salieron de la pobreza, estamos hablando de que nuestra política de bienestar funciona. Claro, hay que mejorarla, eso siempre, siempre hay que decirlo, y lo tenemos que hacer de la mano de la doctora cuando gane este 2 de junio.
¿Por qué votar por Xochitl Gálvez, Fer?
Creo que nuestra generación está muy necesitada de justicia en este país, y ahorita que comentaba mi compañera que esta administración le ha dado justicia a los jóvenes. Justicia a los jóvenes es no reconocer las cifras de inseguridad que hay en nuestro país, es darle justicia a los jóvenes, es decirle a jóvenes que fueron asesinados que eran drogadictos, que andaban en malos pasos, aún en contra de declaraciones de las propias familias. Yo creo que como jóvenes debemos ser bien analíticos con cuáles son los dos proyectos de nación que nos proponen en este 2 de junio. En esta boleta electoral hay dos opciones. Una, la que promete continuar con las cifras espeluznantes que comentamos el día de hoy, 61% de percepción de inseguridad, y con las cifras a medias, porque también, como comentaba ahorita mi compañera, que alegan que el tema de inseguridad bajó a nivel nacional, la realidad es que es una verdad a medias, porque esas cifras solo corresponden al ámbito urbano, y además en la Ciudad de México, la realidad, dicen que el gobierno de Sheinbaum tuvo resultados en el tema de la percepción de inseguridad y que si bajaron los homicidios es porque no se clasifican esos homicidios. Y el día de hoy tenemos, incluso hace algunos días, semanas, se descubrió un horno donde habían restos humanos, que una de las madres buscadoras de Sonora salió a decir que encontró restos humanos ahí, y que después la versión oficialista fue que no, que eran restos de perros y de animales. Que por esa parte, eso es lo que representa el otro lado de Morena en esa parte de la boleta. Y la opción que, si a ustedes jóvenes, a nosotros que estamos desde varias trincheras, no solamente los jóvenes universitarios, los jóvenes que están ayudando a su familia a salir adelante, los jóvenes que están emprendiendo un negocio, si nos preocupa el futuro de nuestro México, la opción que puede corregir y enderezar esto es Xochitl Gálvez. ¿Por qué? Porque ella sabe que los jóvenes necesitan opciones a través de becas para todos, donde se incluya jóvenes estudiantes, artistas, emprendedores, que puedan ir al extranjero, conseguir más oportunidades, que se les permita tener acceso a una primera vivienda, cosa que no se ha hecho. Lo proponen ahora, tuvieron 6 años, prometieron ser diferentes y terminaron siendo peores. necesitamos una presidenta que también entienda y reconozca la importancia de la tecnología, y Xochitl Gálvez es el claro ejemplo de la modernización que se necesita en este país, proponiendo, sabe que es importante para los jóvenes estar conectados, la tarjeta Mis Datos, donde los jóvenes van a poder tener un apoyo de 500 pesos para mantenerse conectados, y tabletas para los niños y niñas de nivel básico y medio superior, que nosotros vimos, vimos a través de la pandemia que nos tocó a muchísimos jóvenes, cómo tuvimos que pasar de tomar nuestras clases, niños, adolescentes, a una pantalla, y muchos de ellos, ¿cómo iban a tomar clases si no tenían internet o una computadora en sus casas? Entonces ella reconoce este tema y la importancia de tener una presidenta de la República que sepa que México necesita avanzar y que no necesita continuar con discursos que no nos han dejado nada, y que principalmente ella sabe que no se trata de solamente gobernar para algunos cuantos. En México se gobierna para todos, para los jóvenes, para los pobres, para los emprendedores, para las mujeres. Y esa va a ser la opción que los jóvenes vamos a decidir este 2 de junio con Xochitl Gálvez.
Sí, nada más rapidísimo, Angie, hay un evento padrísimo para los jóvenes este sábado.
Sí, antes de irnos quería extenderles una invitación a todos las jóvenes y los y las jóvenes que nos están escuchando. Es un festival musical gratuito este sábado 11 de mayo de 2 a 7 que se llama Yo Te La Canto Fest. El trabajo digno nunca sonó tan bien, y va a ser un espacio muy padre donde va a haber artistas jóvenes, talleres, pero también va a ser un encuentro de jóvenes para seguir esta conversación y estas reflexiones en torno al trabajo digno. Pueden encontrar más información y registrarse para ir en www.yotelacanto.mx. Entonces los invito a todos jóvenes, quienes nos están escuchando, que vayan por favor este sábado.
Gracias, Angie. La pregunta del millón: ¿cómo hacer que los chavos el domingo 2 de junio no encuentren una mejor actividad que salir a votar? Por quien quieran, pero salir a votar. En eso están trabajando arduamente desde hace semanas en Me Veo MX. Está con nosotros Alexandra Zapata y yo le agradezco muchísimo. Alex, qué gusto saludarte.
Dani, qué gusto saludarte a ti.
Platícanos, ¿de qué va la campaña que pues están lanzando en estos días?
Por supuesto, mira, Me Veo es un esfuerzo absolutamente neutral y apartidista, tú ya lo decías, vota por quien quiera, pero vota, para buscar que los jóvenes nos acerquemos al proceso electoral. Somos una generación que, aunque representamos la mayoría del electorado, somos los que menos participamos tradicionalmente en las elecciones, y Me Veo apela a eso, a conectar, a pensar en nuestras causas, a lo que nos importa a nosotros, y salir a votar como una manera de avanzar eso en la agenda pública. Hemos podido generar sinergias a nivel nacional, hay organizaciones que están generando promociones, productos gratis, etcétera, para quienes elijan votar el día de la elección. Y eso, cada establecimiento va a hacer la difusión de sus promociones. Los invito a que se acerquen, ya hay miles de establecimientos que se están sumando a este llamado de ofrecer productos gratis a todos aquellos que muestran su dedo marcado el día de las elecciones. Y de eso se trata, de tener esta, hablamos mucho de que esta elección es una elección histórica en términos de su tamaño, el número de puestos que están en juego, etcétera, y queremos que la participación sea igual de histórica, es decir, que tengamos la cifra más grande de mexicanas y mexicanos que participan.
¿Cómo nos acercamos a sus redes sociales, Alex?
Todo se puede consultar en @meveomx. Y también ahora con un llamado muy interesante de mamá y de mujeres talentosas desde Por Tu Madre Vota. @PorTuMadreVota.
Está interesantísima esa campaña, se las recomiendo muchísimo. Tuve el honor de ser invitada a participar y te lo agradezco mucho, Alex. Como te agradezco haber estado estos minutitos para platicarnos.
Al contrario, gracias a ti por sumarte y por compartir estas redes. Ojalá nos puedan seguir por ahí.
Gracias, es Alexandra Zapata, investigadora. Ustedes la conocen muy bien, directora de Me Veo MX. Gracias, Angélica.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a ti, Gracia.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Fer.
Gracias por el espacio.
Muy buenas tardes.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿De qué se está hablando en México? ¿Qué es noticia en este país? Vivi, arrancamos.
Apagones. Por segundo día consecutivo hubo apagones en varios estados del país. Se declaró estado de alerta en el sistema eléctrico ante la falta de demanda de energía por el intenso calor. Hay altas temperaturas en varios estados. Aguas.
No podemos seguir hablando del agua en la Benito Juárez a 40 días, pero lo tenemos que seguir haciendo. Un juez concedió una suspensión provisional que obliga a las autoridades capitalinas a darles agua limpia a los vecinos de la alcaldía, pero SACMEX se reservó por 3 años los resultados sobre las pruebas que le hicieron al agua.
Así es, Dani. Inflación en México. Esta mañana el INEGI publicó las cifras de la inflación. La inflación anual se ubicó en 4.65%. Son cifras de la segunda quincena de abril.
Hablando de jóvenes, horrible lo que sucedió en el CCH Naucalpan ayer. Un grupo de porros realizó destrozos en las instalaciones, golpearon a los alumnos que se encontraron a su paso. Uno de ellos, de 19 años, murió. Hay 8 detenidos.
Sí, y hoy justamente padres de familia encabezan una marcha afuera de las instalaciones del CCH Naucalpan. Y también feminicidio de Iztacalco. La Fiscalía de Ciudad de México confirmó la identidad de 3 víctimas del presunto feminicida serial. Una de ellas es Amairani Robledo. Su mamá fue la que confirmó que las pruebas de ADN pues fueron positivas a su hija.
En información internacional, Brasil, por las terribles inundaciones en el sur del país que tienen a ciudades como Porto Alegre completamente incomunicadas, hay más de 100 fallecidos, más de 100 desaparecidos, más de 300 heridos.
Sí, terrible. Rafa y Biden, por todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, todavía no hay una negociación entre el gobierno israelí y el grupo terrorista Hamas. Se mantienen entonces las pláticas.
En los deportes, Champions y Liga MX.
Qué
buenos resultados
eres
para los madridistas, para los americanistas también 1-1. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide. Nos vamos con Lady Gaga, quien también es tendencia. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.